Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Libertópolis al mediodía. Es para Jorge Jacobs y para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto estar con ustedes nuevamente, poder acompañarlos este jueves 16 de abril del año 2020. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, como saben los oyentes, hoy nos toca el segmento de la profe, que suele alargarse particularmente cuando tenemos discusiones, que esperamos que lo haya hoy. Porque esas discusiones con María Dolores Arias, más conocida para los oyentes del Libertópolis al mediodía como la profe, son muy interesantes, son intelectualmente estimulantes y nos permiten sin duda discutir temas que es raro los espacios en los cuales los podemos discutir. Particularmente en estos tiempos que lamentablemente predomina en ciertos grupos un miedo terrible a seguir viviendo la vida, y hay otros que simplemente con todo y miedo saben que tienen que vivir y para vivir tienen que salir a trabajar. En fin, tantas cosas en lo que respecta a esta crisis, que una es la situación que provoca la difusión del SARS-CoV-2, que es el virus, el coronavirus, que va a provocar la enfermedad conocida como el COVID-19. Y otra cosa es esta crisis que han provocado los gobernantes, utilizando como excusa esta enfermedad para apoderarse de mucho más poder, que está ya teniendo consecuencias importantes en la vida de la mayoría de las personas, no solo en Guatemala, sino en todos lados. Hoy vamos a compartir con ustedes un video que es un poco largo, pero pienso que vale la pena, apreciables oyentes, y quisiera además de eso, Jorge, compartirlo antes de que le demos la bienvenida a la profe. Este es un video que recién vi ayer empezó a circular en toda Latinoamérica, no únicamente en Guatemala, porque quien muestra toda la preocupación que tiene en lo que respecta a su país es un argentino. ¿Qué argentino es? Es Alejandro Bongiovanni, de la Fundación Libertad en Argentina. Entonces yo cuando lo escuché dije, vaya, Alejandro parece que estuviera hablando de Guatemala cuando se refiere a lo que está sucediendo y toda esa desconfianza y todo ese temor que está contaminando, no infectando, ese sí lo está contaminando a la mayoría de las personas. Y sin duda, Jorge, comentarios que ya la gente no los cree. Yo no sé qué le pasa a Alejandro Yamatei. Pero, en fin, yo ya a estas alturas del partido puedo decir que para mí el gobierno de Alejandro Yamatei ha sido la peor decepción que he podido imaginar. Todavía teníamos, te recordás que fuimos de los que dijimos, ok, Guatemala necesita cambios. Guatemala y los guatemaltecos en particular necesitamos que se retiren los obstáculos para la creación de riqueza y que todos podamos progresar, entendiendo como progreso la mejora en la calidad de vida de todos. Y para eso necesitamos atraer inversiones, para que esas inversiones se transformen en el capital necesario para transformar esos recursos que identificamos, que la transformación de recursos implica la creación de fuentes de trabajo productivos, muy, muy, pero muy, muy diferente a lo que es un empleo dentro de la burocracia estatal. Pero, en fin, esos trabajos productivos, esos trabajadores que pasan a formar parte del círculo virtuoso de creación de riqueza, era lo que nosotros esperábamos que se multiplicara en nuestra Guatemala durante este 2020. Algunos van a decir, ah, pero no es culpa de Yamatei, sino de los chinos, el coronavirus. repito, más conocido como el coronavirus, que correctamente se le debe llamar el SARS-CoV-2. Ese es el problema, porque Xi Jinping, en connivencia con los ejecutivos de la Organización Mundial de la Salud, principalmente el etíope que está al frente, que es, ¿cómo se llama?, Theodorus no sé cuántos, y que no me recuerdo realmente cómo se pronuncia el apellido, apreciables oyentes, pues se pusieron de acuerdo y ocultaron esta situación, y ahora resulta que si utilizamos cálculos matemáticos, pues la cantidad de muertos que ha habido en China han sido exponencialmente más de los que se han reportado. Bueno, en fin, todo eso tiene muchos hechos que son verdaderos. Definitivamente no es culpa de Alejandro Yamatei y de su gobierno el que haya surgido esta nueva amenaza a la vida de un grupo de los seres humanos, porque no es una amenaza a la vida de todo ser humano, que es algo que no se señala con suficiente fuerza, Jorge, particularmente para aquellos con los que hoy quiero ser empática, que son aquellos que, entiendo, tienen un terror a morir y se encuentran todavía encerrados a pesar de que se pudieron haber ya hasta quedado sin empleo. Un amigo nuestro muy, muy apreciado y valorado en Libertópolis, que por motivos obvios no voy a decir su nombre, nos compartió ayer que con mucha tristeza, pero al final es su trabajo, con mucha tristeza, ayer 15 de abril, tuvo que apoyar a una empresa a despedir a el 25% de su fuerza productiva, que son ni más ni menos que 100 empleos. 100 personas. Ayer que nosotros tenemos de primera fuente la información, 100 personas se quedaron sin trabajo. Y si Alejandro Yamatei continúa empecinado y diciendo mentiras y contradiciendo sus mentiras en sus propios discursos, porque si acaso no se dio cuenta Yamatei, ayer metió las patas al primero amenazar con que si acaso se levanta el toque de queda y los guatemaltecos salimos a trabajar, a pesar de que las encuestas muestran que ya el 80% de los guatemaltecos entendemos que nos tenemos que proteger, que tenemos que tener ciertas normas de higiene para que podamos cuidar nuestra salud, que tenemos que cambiar nuestra alimentación, que tenemos que preocuparnos por fortalecer nuestras defensas, así como pues yo desde tiempo atrás me preocupo tomando la equinácea blend líquida de ELA, que eso es lo que hace, fortalecer mis defensas, y el aloe vera gel de ELA, que me ayuda a alcalinizar mi cuerpo, que me permite tener una salud que para algunos, como me han dicho, es una salud envidiable. ¿Pero por qué es? Porque me preocupo por cuidarme, y ese preocuparme por cuidarme, y esto lo estoy tratando de transferir a ustedes, porque ustedes deben decir eso, Jorge debe decir eso, yo me voy a preocupar por mí, Marito dice, yo me voy a preocupar por mí, me voy a cuidar, me voy a alimentar mejor, voy a hacer ejercicio, voy a hacer en la medida de lo posible más higiénico. Si yo estaba acostumbrado a bañarme una vez al día, ahora me voy a bañar dos veces al día, me baño en la mañana y me baño en la tarde. Al llegar a mi casa me cambio de ropa por cualquier cosa, saco a lavar la ropa que llevaba puesta. En fin, son hábitos que a fin de cuentas son buenos hábitos de mantener en el largo plazo, no únicamente por la amenaza del SARS-CoV-2. Entonces, de nuevo, todas las mentiras que dice ya Yamatei en sus discursos están empezando a hartar a la gente, y no solo los están ya molestando, porque ya hay algunos que ya no se asustan, como decía, creo yo, hace unos minutos con el petate del muerto. Ya no le creen, doctor. Y una muestra es lo que sucedió hoy, después de que usted salió con ese absurdo de que, oh no, si yo permito que los guatemaltecos, yo permito, además de eso, imagínate lo terrible, Jorge, que tengamos que esperar que nos dé permiso para trabajar el presidente, a pesar de que hoy están en la SAT llorando, porque ya a ellos, como era de esperarse, se les bajaron la extorsión legal que cobran, y que ayer, con el colmo de todos los descaros, estaban exigiendo, cuando saben que una gran cantidad de empresas, la mayoría de las empresas, están trabajando de forma parcial, las que pueden. Y hay muchas que están completamente cerradas. Tienen el descaro hasta de mandarte un recordatorio de que tenías que pagar impuestos ayer. Cuando vemos, Jorge, y esto lo quiero leer para que vean los oyentes lo que están haciendo los gobernantes en otros lados, que sí se están apretando el cinturón, no como los de acá, que han aprovechado el miedo que tiene la gente, y que hoy les aplauden estos absurdos que bajo otras condiciones todo el mundo hubiera puesto el grito en el cielo. Les voy a leer, pues no solo es el caso de Nueva Zelanda, que es el que más ha sido comentado al menos ayer, sino también aquí en otros lugares del mundo, incluida Latinoamérica, están los gobernantes están reduciendo sus sueldos, sus ingresos, o si no los quieren reducir por aquello de que digan, pues cuando pase la cosa yo quiero regresar otra vez a tener mis ingresos, lo que están haciendo es haciendo un compromiso de donar, como es en el caso en Nueva Zelanda, de donar el 20% de sus salarios. Hay otros que simplemente han hecho recortes, pero aquí en Guatemala no. Aquí en Guatemala, curiosamente, ha sido al revés. Hoy salió publicada la ley, o sea, que a todos aquellos que ingenuamente en algunos medios de comunicación creían que Alejandro Yamatei iba a rechazar esa aprobación, pues hoy finalmente les cayó el 20 o el guacalazo de agua fría, porque salió publicada ya la otra ampliación al presupuesto por 5,000 millones de quetzales, que recuerden que eso es dinero para Joviel Acevedo y otros sindicatos, para sindicalistas que vemos lo mal que hacen su trabajo, porque ahí están las condiciones en las cuales se encuentran la mayoría de niños y adolescentes en nuestro país, perdiendo literalmente las pruebas más básicas de educación, que incluyen, por supuesto, matemáticas y lenguaje, que son vitales para poder tener uno un desarrollo exitoso y poder florecer uno. Pero no, aquí en Guatemala se aumentan los salarios. Y luego, repito, George, algo que me llamó la atención cuando salí por la mañana a hacer ejercicio y a pasear a Dagny, es que habían hoy, contrario a la amenaza de la telenovela de 15 minutos diaria que estamos teniendo hoy, y lo peor es que es de lunes a domingo, en las cuales a cada rato obligan a los medios de comunicación a interrumpir aquellos como las radios, la televisión, canales de cables, y hasta nosotros nos obligan a transmitir los bla bla blas de Alejandro Yamatei, a pesar de esa amenaza. Es que si yo doy marcha atrás van a haber más de 17,000 muertos, y luego esos 17,000, por obra y gracia, yo qué sé, de la varita mágica de Alejandro Yamatei, se convirtieron en 10,000. Mañana nos puede decir, o hoy nos puede decir que van a ser 20,000, y pasado mañana que van a ser 3,000, quién sabe. Pero sin duda Alejandro Yamatei, o le están viendo la cara de babosos quienes lo están asesorando, quienes le están diciendo qué hacer, o ya él ya no sabe de qué manga sacarse las cifras que él nos presenta, bastante cuestionables. Y lo que nosotros dijimos desde un principio, ya lo están diciendo muchos otros más. Hay que cuestionar esos algoritmos que están utilizando y estas fórmulas matemáticas para calcular los supuestos muertos que van a haber en un país, porque no se pueden comparar por la situación de la población desde la misma edad y hasta la condición física también. El clima y la economía o las reservas de capital que hay en cada país para poder tomar las medidas que nos permitan superar esta etapa lo más pronto que se pueda, ya aceptando los daños terribles que han hecho los gobernantes, apoyado por algunos que se han dejado manipular. Y yo decía, Jorge, que hoy quería ponerme, ser empática, porque pues nosotros hemos sido empática con personas, empáticos con personas como don Francisco, que ayer, por cierto, y vamos a compartirles un audio que nos mandaron que al WhatsApp, que ustedes también recuerden, pueden compartir con nosotros voice notes, nos pueden enviar mensajes de voz al 4585-4280, por favor, 4585-4280. Déjenos el mensaje de voz. Si su mensaje es: Marta Yolanda, tengo un mes de no recibir un ingreso y estoy consumiendo mis ahorros que me van a durar 1, 2, 3, 4 meses, no sé qué hacer, adelante. Si usted lo que quiere decirnos es: me conmovió, como en este caso el audio que vamos a escuchar, de por cierto, de una miembro de la Liga de los Liberhéroes, de Alci Martínez, que la movió esta historia de don Francisco, que aparentemente tiene un final feliz. Y digo aparentemente, Jorge, porque por la notoriedad que tuvo el caso de don Francisco, los de Aeronáutica salieron a contratarlo. Pero ¿cuántos trabajos a los cientos de miles de guatemaltecos que están hoy bien fregados va a poder darles Aeronáutica Civil en Guatemala?
O sea, eso están caracterizados, por eso te recuerdas de
también aquel, con Pedro Peraval, ¿cómo sí. era? El políglota, que lo salieron rápidamente a contratar para que atendiera, ya que él era un autodidacta, que eso es, me parece, la mejor forma de educarse uno. Independientemente de que uno vaya a la universidad, a cualquier otro lado, uno debe ser permanentemente autodidacta y ejercer su juicio crítico. Entonces, pues es la segunda vez que lo hacen en un caso notorio, que también es fácil venir y salir a contratar a alguien cuando a ese alguien le vas a pagar con los recursos de otros, porque recordemos que ese al final don Francisco, y que me alegra que por el momento haya encontrado una solución por el momento a sus problemas, pero recordemos que al final no es Aeronáutica Civil, sino vamos a ser nosotros los tributarios los que con nuestros impuestos, esos que nos están exigiendo que paguemos, aunque no estemos produciendo, Jorge, que vamos a terminar pagando los ingresos, el salario de don Francisco. Pero ¿hasta cuándo se van a poder crear? Y recuerden que todos los cueros salen de la misma correa. Pero bueno, en fin, el punto al que yo quería llegar es que sí, entiendo el miedo a morir que pueden tener. Y por eso el próximo lunes en Contravía PM, como bien lo comentamos con Juan Ignacio Ardón este lunes pasado, vamos a abordar ese tema, el miedo a morir y cómo podemos superar ese miedo a morir. Pero podemos, sin duda, desde ya, dejar de falsear la realidad. Primero que todo, repito, es muy, pero muy, 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 muy poco probable. Si usted se contagia o se infecta del COVID-19, dos, y este le provoca el COVID-19, es muy, muy poca la probabilidad que vaya a morir de eso. Entonces, si partimos de ese hecho, entonces se nos debe empezar a quitar el miedo de vivir la vida. Y luego, si nuestro miedo, como me lo decía el martes pasado un estudiante en mis clases virtuales, es que mi miedo es contagiar a mis abuelitos, entonces lo que hay que hacer es distanciarse físicamente de esos seres queridos a quienes tenemos miedo de compartir. Yo estoy cumpliendo un mes de no poder abrazar a mis padres y tener que salirle corriendo a mi mamá para que no me abrace, literalmente. ¿Pero por qué? Porque me preocupan ellos, y a pesar de que sé que yo estoy sana, prefiero no correr el riesgo, porque sí, tengo miedo de que se puedan contagiar mis papás, pero sé que en caso se llegara a dar esa situación, si algo vamos a necesitar son recursos para que no solo pues se enfrente la enfermedad, Jorge, sino que se logre superar y luego poderlos apoyar durante el tiempo de convalecencia. Entonces, no puedes dejar de trabajar. Entonces, de nuevo, tratando de ponerme en los zapatos de quienes ya hoy hasta están empezando la ironía. Yo no sé tú, pero yo en varios de los chats en los cuales estoy como observadora, y literalmente como observadora porque me han metido y yo no tengo tiempo de interactuar, empiezo a sentir cada vez un cansancio mayor de la gente, y aquellos que en un principio celebraban el hashtag quédate en casa y aquí estoy yo feliz, el jugando con mis hijos cartas, Monopoly, y ay, qué lindo, hoy voy a cocinar esto, hoy voy a hacer acá, hoy pintamos la casa, hoy... Todas esas imágenes idealísticas del principio de estas medidas ya están dando espacio a una cierta ironía, una furia contenida de muchos que se están empezando a sentir ya engañados por el presidente. No se diga, y estos son los que todavía tienen medios para poder seguir dentro de estas medidas que van a ser en el largo plazo. Va a ser el gobierno de Alejandro Yamatei, el burócrata más que doctor, porque de nuevo, él se ha dedicado la mayor parte de su vida a trabajar como burócrata. Yo lo entrevisté, Jorge, nosotros lo entrevistamos, y él se ha dedicado la mayor parte de su vida a ser un burócrata, y ahora de repente es aquel gran doctor. No, ok, yo me imagino que sacar el título le costó, pero la realidad es a qué ha dedicado su vida. Ha dedicado su vida principalmente a ser un burócrata. Y como burócrata ha reaccionado, como político, y a cómo se vienen las cosas, porque uno puede falsear la realidad, y hoy tenía esa discusión con mi sensei, los seres humanos podemos falsear la realidad, pero lo que no podemos evitar son las consecuencias de haber falseado la realidad. Y ya hoy, a cómo vamos, el gobierno de Alejandro Yamatei va a pasar a la historia como uno de los peores, porque hasta ahorita sería el peor, y eso que la competencia es terrible, porque vaya los gobiernos que hemos tenido, pero hasta ahorita va a pasar como el peor gobierno que ha tenido Guatemala durante el siglo XXI, Jorge, porque va a ser el responsable de que cientos de miles de personas se queden sin trabajo, y las miles de personas que van a morir de varias maneras, porque no únicamente van a morir de hambre, muchos van a morir intentando llegar a Estados Unidos buscando un trabajo, más ahora que el... Bueno, es interesante, Jorge, y esto hay que ver cómo va a venir a influenciar el tema de las remesas en Guatemala. Ya viste que ayer ya Donald Trump decidió flexibilizar sus políticas en contra de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, ya ofreciendo visados temporales, visados especiales. ¿Por qué? Porque no le queda de otra a Donald Trump que reconocer que necesitan de los inmigrantes ilegales, que son los que llegan a trabajar en los campos. ¿Por qué? Porque los estadounidenses reclaman alimentos, y los que trabajan en la agricultura, sobre todo en la mano dura de la agricultura, vamos a decir, Jorge, son inmigrantes, y la mayoría de esos inmigrantes son ilegales. Entonces ya ahorita, primero que todo, ya no van a empezar a mandar a todos los que, entre comillas, agarren, y me imagino yo que en este momento van a hacerse un poquito de la vista gorda con los que empiecen a llegar por otros medios, no por el medio del asilo. Si usted viene y pretende llegar a Estados Unidos por medio del asilo, olvídese, ahí sí lo van a parar y lo mandan de regreso, porque es una cuestión visible de política. Pero todos aquellos que llegan en esos puntos ciegos que en todos lados hay, esos van a poder quedarse a trabajar en Estados Unidos. Entonces, pues obviamente, como ya lo vimos en el mes de marzo, Jorge, cayó la cantidad de remesas que vinieron en nuestro país, pero esta al menos temporal flexibilización en lo que respecta a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos va a beneficiar a compatriotas nuestros y a sus familiares que reciban remesas en Guatemala. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, como les decía, yo entiendo esos miedos, y ya compartí con ustedes El miedo mío. El miedo mío no es yo a morir, porque yo sé que eso es improbable que sea, al menos por el COVID-19. Algún día voy a morir, porque eso es algo inevitable para todo ser que existe, para todo ser real, para todo ser vivo. Vamos a morir algún día. Yo espero que eso sea muchos, pero aunque algunos quisieran que fuera ya. Yo me estoy cuidando para vivir ese plan que tenemos con George de vivir 1500 años. Si no lo alcanzamos, pues bueno, por lo menos lo vamos a intentar. Alguno de los dos hace un intento mayor que el otro. Aquí queda a discreción de los oyentes el decidir quién de los dos está más comprometido con el objetivo. Pero, en fin, yo no tengo miedo de morir de COVID-19. Sí, yo reconozco que yo no tengo ninguna de las condiciones que me hace estar entre los grupos más frágiles. Y ahora voy ahí en lo que yo puedo coincidir con algunos de los que tienen miedo. Y es ese miedo a perder un ser querido. Por supuesto que sí. Ese es para mí el miedo más grande. Yo no quiero ni imaginar mi vida sin mis padres. Más aún, yo los disfruto, los gozo y les digo cada vez que puedo que los quiero. Y si me están escuchando ahorita, mamá, papá, ustedes saben cuánto yo los quiero y que conmigo cuentan en todo lo que yo los pueda ayudar. Entonces, obviamente, yo no quiero que mis padres se enfermen. Por eso los persuadimos. Bueno, a mi papá no hubo necesidad, pero a mi mamá los hemos persuadido de que pues se queden en su casa, que es, al final es bastante grande y tienen bastante espacio libre para poder salir a caminar y sin ningún problema. O sea, realmente la cuarentena de mis papás es una de esas cuarentenas que muy pocas personas pueden gozar. Pero que no salgan de lo que es el área que comprende su casa. Me explico, Jorge, me explico, apreciables oyentes. Por cualquier cosa, porque más vale prevenir que lamentar, aunque ellos toman equinacia blen líquida de ELA, ellos toman aloe vera gel de ELA y toman cualquier cantidad de suministros que los permite mantenerse bien. Pero mejor que se queden recluidos. Pero, de nuevo, uno tiene que trabajar. Y yo sé que yo soy parte de esos que pueden decir, vaya, pues yo me podría dar el lujo de no andar trabajando. Pero también sé, y por eso me dirijo a ustedes, también sé que mi situación no es la situación de la mayoría de los guatemaltecos. La mayoría de los guatemaltecos es otra la condición en la que se encuentran. Es más similar a la de don Francisco, que como les decía, inspiró a la liberhéroe, miembro de nuestra Liga de los Liberhéroes, Alci Martínez, que por cierto es abogada y ahí estamos planificando hacer con ella alguna cápsula legal para ir apoyando a aquellos que ahorita están en una situación difícil. Nos mandó ayer conmovida, y no lo pusimos ayer porque lo escuchamos hasta después de que yo me fui, nos mandó este mensaje que queremos compartir con ustedes, apreciables oyentes, de lo que significó para nuestra liberhéroe, Alci, el escuchar la historia, parte de la historia de don Francisco. Así que antes de irnos a la pausa, la vamos a escuchar. El mensaje que nos mandó Alci, que espero que motive a más de nuestros apreciables radioescuchas, liberhéroes y a aquellos que ojalá se convenzan de pasar a formar parte de la Liga de los Liberhéroes, que los mueva a ustedes también, porque queremos escucharlos a ustedes, que los mueva a dejarnos mensajes de voz en el 4585-4280, 4585-4280. Pero bueno, Marito, vamos.
Buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge, espero que estén bien. Les envío este audio porque quiero compartir con ustedes mis reflexiones del video que recién compartieron. Realmente Es un video desgarrador y que tristemente muestra la realidad de muchos de nuestros compatriotas. Entiendo que ya hay personas que han intentado ubicar al Señor para apoyarlo de alguna u otra manera y que me parece genial, porque finalmente muestra el espíritu, la voluntad solidaria de muchos chapines y que es voluntario y no impuesto por el gobierno ni por alguna autoridad. Y eso me parece maravilloso. Pero detrás de este sentimiento de tristeza que pueda darnos también, hay que considerar que la situación en la que se encuentra esta persona proviene precisamente del sistema que hoy impera en Guatemala. Y eso me enoja muchísimo, porque hay muchísimos, muchísimos guatemaltecos que están dispuestos a trabajar en las peores circunstancias para ganarse la vida y para mejorar su calidad de vida. Y cuando tú comparas esto con la vida y el descaro de decisiones que toman los políticos, realmente te enfurece. Entonces, creo que este debe ser un llamado no solo a que seamos solidarios con las personas que pueden estarlo pasando peor que nosotros, sino que realmente de cuestionarnos el sistema en el cual vivimos y dejar de permitir que todos estos parásitos se aprovechen de las personas buenas que realmente trabajan, se esfuerzan y producen por salir adelante y por una mejor Guatemala. Gracias.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables oyentes, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y durante la pausa estábamos comentando con Jorge esto de los supuestos contagiados que se escaparon del Parque de la Industria, dos de los cuales ya, tranquilos, por favor, casualmente ya atraparon a uno, ¿verdad, George?
Ya atraparon a uno y están a la búsqueda del otro. Son dos personas que ya estaban, o sea, sí están confirmados que tienen COVID-19 y de hecho estaban en el hospital del Parque de la Industria en la zona 9 y de ahí fue que se escaparon y repito, ya capturaron a uno y están a la búsqueda del otro.
Que de nuevo me parece como que muy sospechoso, George. A ver, yo ya dije clarísimo que yo ya le perdí totalmente la confianza a Alejandro Yamatei porque ya lo hemos agarrado en muchas mentiras. Entonces yo ya no le creo, porque no tiene ningún sentido. Imagínate, con el miedo que se le ha metido a la gente por el COVID-19, que tú estés contagiado y no quiero irme de esta cárcel, solo me faltan 10 días, pero yo voy a salir corriendo a enfermarme más porque quiero morir en las calles de COVID-19. A mí me parece que esto es algo orquestado por el gobierno. ¿Para qué? Para seguir asustando a los guatemaltecos, porque ayer que el presidente salió con esa de las cifras, si acaso nosotros liberamos esto, porque la hora de contagio, George, porque de 4 de la mañana a 4 de la tarde no nos contagiamos. De 4 de la mañana a 4 de la tarde usted puede salir a hacer sus cosas, puede ir al súper, puede ir a echar gasolina, puede ir al banco. Si usted está entre las actividades que nos permiten trabajar, puede ir a trabajar. Pero eso sí, apresúrese a estar en su casa a las 4 de la tarde, porque de las 4 de la tarde a las 4 de la mañana, esa es la hora que sale el ese tremendo, terrible SARS-CoV-2. No, sale el SARS-CoV-2. Entonces es importante que de 4 de la tarde a 4 de la mañana estén todos encerrados para que no vayamos a morir. Pero si acaso nosotros, por ejemplo, digamos, va, está bueno, lo vayamos a poner de 7 a 4 de la mañana, 7 de la noche a 4 de la mañana. Entonces denos un par de horas más y tomando las medidas que están tomando en otros lados que ya sabemos los guatemaltecos que debemos de tomar, de cuidarnos, Pues mire, creo que lo vamos a combatir. Pero entonces resulta que no, de 4 de la tarde a 7 de la noche probablemente es la hora más peligrosa, porque si acaso se le dejara a uno el toque de queda, al menos se subiera a 7, 8 de la noche, eso significa que van a morir 17,000 o 10,000 personas, puede ser una o la otra, usted depende cuál de las cifras que dio el presidente anoche prefiere escoger, de la cual va a depender que mueran 18,000 personas, casi más de 17,000 personas, o 10,000, depende, vamos a ver qué onda, porque depende del algoritmo matemático que utilice. Va, entonces, ayer salió a asustar a los guatemaltecos con el petate del muerto, y como que no le funcionó. Repito, los que por la mañana estábamos circulando, nos dimos cuenta que había ayer hasta más tránsito del que había antier, el martes y el lunes. Sí, dice también ahí Marito, ¿sí? Entonces, oh, no mucha, orquestemos aquí una huida de los enfermos, porque de plano son algunos loquitos que lo que quieren es regar el virus entre todos los guatemaltecos. ¡Huyan, huyan! Queremos regar el virus y queremos morir tirados en la calle, en lugar de aquí cómodamente cuidados en un enorme ambiente para 3,000 personas, con mi cama atendido, con comida todos los días, lo que no tienen la mayoría de los guatemaltecos. Hoy, ahí no es solo el caso de don Francisco, sino muchos más, entonces me voy a huir. Total, yo ya no voy a aguantar, yo qué sé, 2 semanas aquí preso. Por favor, yo estoy segura que hay algunos que se lo creyeron y ya inmediatamente salieron corriendo de regreso, y yo, que hoy fue el primer día que me atreví a salir, y estos insensatos irresponsables que se huyeron, ¡qué horror! De plano ya me contaminé, yo también ya estoy infectada, ya estoy, ¡qué horror, qué horror, qué horror! No, yo no me lo creo. Sí, yo ya pasé a ser del grupo de las escépticas de Guatemala, que es un grupo creciente, le guste o no al presidente, o le guste o no a algunos médicos, esa es la realidad, porque estamos viendo los hechos, y no me hace ninguna lógica el que hayan, oh, hoy salgo yo corriendo antes de que me dejen aquí 2 semanas más en esta tortura donde tengo comida todos los días, donde tengo cama donde dormir, donde me están atendiendo un personal que está contratado para atender a 3,000 personas, y como pues se tienen que entretener, aquí están atentos a ver qué nos sucede a nosotros. No sé, Jorge, yo no me creo ese cuento. Ah, y qué rápido que atraparon a uno. Uno rápidamente regresa. Y el otro. Y saber ni qué tratos pudieron haber hecho los gobernantes, porque son unos estafadores. Y tengo alrededor de 20,000 millones de pruebas. ¿Sabes a qué casi 20,000 millones de pruebas me refiero? ¿Correcto, Jorge? Las más recientes aprobaciones, de las cuales solo hoy salieron ya publicadas en el diario Centroamérica, 5,000 millones de razones, sí, monetarias, a aquellos que estamos preocupados porque sin trabajar no comemos y nos morimos de hambre, el que no trabaja no vive. Resulta que realmente, y a nosotros que se nos, como dice hoy Ramón en su artículo, creo que es hoy, ¿no? Que dice, a uno lo acusan de andar detrás del pisto, pero los que han estado detrás del pisto todo este tiempo han sido los políticos, los gobernantes, los diputados, que se han recetado 20,000 millones de quetzales, de los cuales, con suerte, 2,700 millones, como ya lo explicó Dani Fernández, y no lo voy a explicar yo en estos minutos en Libertópolis al mediodía, pero con mucho gusto lo invitamos a Dani para que lo explique al detalle. Con suerte, 2,700 millones de esos 20,000 millones de quetzales van a llegar a los bolsillos de alguien que lo necesite, aunque a estas alturas, con todos los cuestionamientos que hay ya en lo que respecta a los famosos 1,000 quetzales que por una única vez, así salió publicado, se les van a entregar a 200,000 familias que se quedan pocas de los que hoy, a comparación de las que hoy la necesitan, que ya ha sido politizado, que se está repartiendo entre los miembros del partido político, los familiares, los amigos, los cuates, los secuaces de los alcaldes y miembros de los consejos municipales o de las COCODES, pues resulta que tal vez fue demasiado optimista Dani al creer que 2.700 millones al menos iban a llegar a gente que lo necesita. Entonces, de nuevo, que hoy me vengan con que, ¡ay, qué horror! Por favor, todos regresen a su casa porque se han escapado dos loquitos de los cuales solo uno hemos logrado atrapar. Yo, usted puede creer lo que quiera. Yo también. Yo no me lo creo. Pero bueno, lo que me preocupa además de eso, Jorge, es el miedo que y las agresiones que están recibiendo hoy aquellos que se han contaminado o que se han infectado del COVID, que del SARS-CoV-2 y han desarrollado el COVID-19. Porque entiendo que los asintomáticos son los que vaya, te infectan, pero no te afecta en absolutamente nada. Y pues el al final el COVID-2 desaparece, deja de estar inactivo y se acabó. En los asintomáticos, yo entiendo que eso es también otro de los petates del muerto con los cuales nos quieren asustar al resto. Pero la realidad es esta. Y se supone que Guatemala, y con mucho orgullo decían, Guatemala es el más seguro. No, a partir de ahora que hay un loquito ahí suelto que se huyó, porque saber ni en qué condiciones. O si se huyó, habría que preguntarle por qué, si es cierto. ¿Por qué se huyó? ¿Qué está pasando ahí en el Parque de la Industria? Yo, de nuevo,
como puso Bernie más ahí, preguntas. Entonces es una cárcel, si se huyó y sí, lo atraparon para que regresara.
Así es, correcto. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, antes de que venga la profe, que no se nos vaya a ir la profe Marito, queremos compartir con ustedes, como yo les decía, porque lo que está diciendo Alejandro Bon Giovanni de la Fundación Libertad de Argentina sobre Argentina, lo podríamos decir Jorge y yo y muchos más sobre Guatemala. Así que vamos adelante, por favor, con Alejandro Bon Giovanni desde Buenos Aires, Argentina. Adelante.
Y gracias, sí, Santo, sí, por estas primeras palabras. A ver, voy a hacer algo brutal en esto y entiendo que quizá mi opinión no es muy correcta en términos políticos y pido disculpas si alguien esto lo pone especialmente sensible. Yo creo que estamos viendo casi un suicidio colectivo, acaso el acto de irracionalidad colectiva más grande de la historia contemporánea del ser humano. No tiene ningún tipo de proporción la reacción con el problema. Y esto no implica para mí negar el problema. Lo que estoy diciendo es que la reacción no tiene proporción. Lo que hizo la humanidad en estos meses fue parar una rueda que venía girando de manera compleja desde hace 200 años. Desde la revolución industrial, que empezaron a salir humito por las chimeneas, que empezó a transitar el comercio de un lado al otro, que se empezaron a crear cada vez más contratos más complejos y más transnacionales, y la cooperación humana se multiplicó, y todo se volvió exponencial, y todo se volvió crecimiento y desarrollo y mejores condiciones de vida, y nosotros le pusimos un freno de mano brutal sin tener ni la más mínima noción de cuáles van a ser los costos. No lo sabemos hoy, no tenemos la más mínima noción de cuáles van a ser los costos, no solo económicos, sino también en vidas, los costos sociales, los costos políticos. Después voy a tratar de sobrevolar esos temas, pero le acabamos de víctima del pánico, de un pánico completamente desproporcionado. De nuevo, no estoy diciendo que no hay un problema, estoy diciendo que la reacción fue desproporcionada. Víctima de un pánico, le pusimos el freno de mano al mundo. Hicimos que el mundo deje de girar. No tiene ningún sentido, y me la juego diciendo esto, cuando el año que viene podamos hacer la historia de lo que fue el 2020, nos vamos a dar cuenta que no era para tanto. nos vamos a dar cuenta que no era para tanto y que la reacción fue muchísimo peor, que el remedio fue muchísimo peor que la enfermedad. Yo esto lo estoy viendo como una pesadilla de incentivos. ¿Por qué como una pesadilla de incentivos? Porque los que tienen trabajo y recursos tienen miedo y tienen buenos incentivos para pedir que paren todo, porque tienen trabajo y recursos, no sé por cuánto tiempo, pero bueno, mientras tengan trabajo y recursos, piensan que no van a perder su trabajo y recursos. El gobierno tiene buenos incentivos para hacer que cualquier cosa, porque le pegan al gobierno que no hace nada o que considera que es mejor seguir obrando como se venía obrando. Fíjense los idas y vueltas que tuvieron que tener tipos como Trump, como Boris Johnson, como AMLO, como Cuomo en Nueva York. Entonces el incentivo del político es hacer, 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 hacer. A nadie le importan los límites. La sociedad ya no pide límites de ningún tipo. Cualquier jefe comunal, desastre, perdón, puede poner barricadas para que no entren personas de otro pueblo. Cualquier persona en un consorcio puede hacer lo que se le ocurra con los vecinos. Se ha perdido completamente la legalidad. Estamos en un festival de ilegalidad donde todo el mundo hace lo que quiere. En Argentina además se gobierna por decreto. La constitución no existe prácticamente en Argentina. Alberto Fernández está gobernando con Laudato si del Papa Bergoglio y a nadie le importa. El Congreso no sesiona. La justicia no trabaja. En mi provincia, en Santa Fe, se está hablando de emitir cuasimoneda porque el gobierno ya no puede pagar los sueldos. Hay un muerto en la provincia de Santa Fe. Un muerto en la provincia de Santa Fe. Y se está cayendo el sistema a pedazos. Es una falta completa de proporción lo que estamos hablando. Y después, si quieren, podemos discutir sobre por qué es una falta completa de proporción. Pero ¿qué consecuencias va a tener esta sobrereacción, esta overreaction terrible? Va a tener consecuencias económicas tremendas. Tremendas. Cada vida que se salva tiene el costo per cápita más alto, es como prender fuego una ciudad para salvar a una persona. Es literalmente eso. Es completamente desproporcionado. Va a tener consecuencias políticas tremendas. Antonella ya mencionó algunas, pero esto va a generar un estatismo como el que no vemos de hace mucho tiempo, un nacionalismo como el que no vemos de hace mucho tiempo, acaso parecido al de entreguerras, ya no solo nacionalismo, sino localismo. O sea, ya los gobernadores de una provincia discriminan ciudadanos que no son de su provincia o no les permiten entrar a ciudadanos porque estaban en otra provincia al momento de la cuarentena. Por ejemplo, lo de Morales, que me pareció tremendo. Morales diciéndole, no, ustedes se fueron afuera, hoy no pueden volver a la provincia. Como si él fuese un patrón de estancia dueño de la provincia. A esas personas no las tenés que dejar entrar no porque son de tu provincia, porque tienen su casa ahí, tienen su propiedad, ese pedazo de suelo les pertenece. Un gobernador le dice, no, no, usted no puede entrar. El control social, la gente demandando un control social, es tremendo. Gente de izquierda, que hasta ayer estaba con el librito de Michel Foucault denunciando a la policía, denunciando todo tipo de control como algo intolerable, hoy pidiendo, por favor, que pongan un ejército para impedir que alguien saque a pasear al perro o salga a correr un rato. Tremendo lo que estamos viendo en materia política. Por supuesto, los impuestos que vamos a ver, el peso sobre el individuo que vamos a ver en materia fiscal, va a tender al infinito. Va a tender al infinito. Y las consecuencias sociales, de las cuales la más grave de todas es esta: el que aceptamos considerar al otro como un infectado. De eso no se vuelve. Ese es el germen de todo conflicto. El otro como un infectado. Como un infectado sin prueba en contrario. Porque como no hay test, yo no puedo ni siquiera decir, no, mirá, la verdad no estoy infectado. No, no, a vos te vamos a tratar como un infectado. Alguien dijo que es incluso peor que tratarte como un infectado. Porque si yo fuera infectado, me paso 3 semanas en mi casa, genero los anticuerpos, me recupero como se recupera casi todo el mundo, y ya debería poder salir a la calle. Pero esto es peor que se trate de un infectado. Porque ni, o sea, uno va a tener que ser un infectado para siempre, un infectado que no se recupera. ¿Hasta cuándo? Hasta que se descubra la vacuna. 10 meses, 12 meses, 1 año y medio. El miedo nos ha llevado a retroceder como sociedad 200 años. 200 años. Es absurda la proporción entre el problema y la reacción. Absurda. El 2020 va a ser recordado como el año en que la humanidad se suicidó. se suicidó. Ante un problema grave, pero manejable, y no quiero ser peyorativo, pero digamos, es una gripe multiplicada por 10, es una gripe como la influenza multiplicada por 10, o sea, una gripe súper potente, digamos. No es una gripe técnicamente, lo estoy queriendo esquematizar así. Ante un virus de gripe por 10, la humanidad se suicidó. Esto es equivalente a que en una tribu de cazadores y recolectores de hace 200.000 años, porque se le murieron el 1% de su población de frío, decidió no salir a cazar y recolectar más. Se quedaron en la cueva todos atemorizados. Dijeron, bueno, ya veremos qué pasa mañana. Esto equivale a que una caravana de pioneros conquistando el territorio de los Estados Unidos, porque se les murieron 10% de las personas de tifus o de escorbuto o de lo que fuera, dijo, no, no, nos quedamos acá, no avanzamos más. Esto equivale a que nuestros abuelos viniendo en el barco, porque se les murió el 1% de la tripulación, dejaron las velas y el timón y se escondieron todos en el camarote. Es tanto el nivel de bienestar que ha logrado la sociedad por el proceso de capitalismo, de inversión, que describe también Antonella en su último libro, que nos acostumbramos a pensar que eso era lo dado y que no es algo que hay que conquistar todos los días. La salud es algo que hay que conquistar todos los días. El nivel de salud que gozamos no es gratuito. El nivel de bienestar que gozamos no es gratuito, hay que conquistarlo todos los días. La vida es un plano inclinado, o vas hacia arriba o te caes. Si te quedas quieto, te caes, porque es un plano inclinado. La gente no supone que no pasa nada. Es terrorífico ver cómo la gente en este país, que además es un país pobre, supone que 15 días sin producir no va a pasar nada. Esa es la mentalidad de empleo público que tenemos en la cabeza de personas que trabajan en una municipalidad y supone que el trabajo es eso. Entonces digo, ¿nos hemos suicidado por un virus fuerte? Sí. ¿Muy fuerte? También. Proporcional a la reacción, en absoluto. En absoluto. Y toda esta overreaction, que es grave en el mundo, en Argentina, es insospechadamente peor. ¿Por qué? Porque no tenemos los medios para hacer lo que hace Europa, no tenemos los medios para hacer lo que hace Asia, no tenemos ni queremos el control de policía totalitario de una dictadura como la comunista, como bien describió Antonella, tampoco tenemos la profesionalidad y los recursos para hacer testeos masivos como hace Corea del Sur, tampoco tenemos la capacidad hospitalaria de Alemania y tampoco tenemos una sociedad gustosa de cumplir normas. Carlos Nino, un país al margen de la ley, reléanlo, es básicamente la descripción de Argentina una y otra vez. Entonces, cuando vos no tenés nada de todo eso, pedir cosas que no van a pasar es una irresponsabilidad. El estado real de Argentina es lo que se vio el otro día, con los jubilados ahí, todos. Eso es Argentina, y te diría, hasta es bastante civilizado para ser Argentina. Hay cosas mucho peores que eso. Cuando el Estado te está diciendo, ya no quédate en tu casa, sino quédate en tu barrio, en Quilmes, en La Matanza, es porque no hay casas en muchos de esos lugares. No hay cloacas en muchos de esos lugares. Y eso es Argentina. Ahora, cada uno de nosotros que vive en una ciudad, que hace las cuatro comidas, que tiene internet, que pone hashtags en Instagram, supone, víctima de una falacia de composición, que Argentina es la burbuja socioeconómica de cada uno. Bueno, no es así. Argentina va a tener inmunización de manada, como se llama, a la fuerza. Pues no va a pasar otra cosa. Porque la gente se va a morir de hambre o te va a saquear los supermercados. No hay forma, no hay estructura. Tenemos un Estado que es un elefante invisible. O sea, pesa, pero no está en ningún lado. El Estado presente es una mentira. ¿Dónde está el Estado presente? Si no se puede jugar un partido de fútbol con visitantes. No hay Estado. El Estado fracasó hace mucho, es un Estado fallido. Entonces, nos ilusionamos con discursos muy, muy potenciados por un periodismo malvinista, un periodismo que no se ve en Argentina hace un montón de tiempo. La homogeneidad de los periodistas es atroz. Entonces, nos entusiasmamos con hacer políticas públicas que no son para Argentina. No existen, en Argentina no existen. Pero a ver, no existen en Argentina, tampoco existen en México, tampoco existen en Brasil, por eso López Obrador y Bolsonaro están tratando de evitar estas cosas. Porque vas a una guerra civil. Porque la distancia que va a haber entre el hambre de la gente y la vidriera del supermercado es muy cortita. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a poner policías a tirarle a esa gente que no come porque vos no la dejás trabajar? Insisto, no me voy a poner en sanitarista a decir que la tasa de letalidad, aunque es muy discutible y hay literatura de los dos lados, a pesar de que todos vemos una sola parte de la literatura. Pero el considerar que la política pública la tenés que diseñar basado en lo que ve un tipo en un microscopio, es de una ignorancia supina. Decime qué biólogo pudo ver lo que iba a pasar con los jubilados. Ningún biólogo. Ahora, cualquier sociólogo, cualquier político, cualquier persona con territorio sabe que eso pasa en Argentina. Entonces, de esta cuarentena hay que salir lo antes posible, hay que salir lo más generalmente posible, con la mayor cantidad de actividad económica posible, que el que pueda vender algo venda, que el que pueda servir un café lo sirva, que el que pueda trabajar trabaje, porque lo que se viene es muchísimo peor.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y tal y como pueden ver, ya nos acompaña aquí la profe María Dolores Arias para que comentemos su artículo con P de pandemia, no de piñata, que me parece muy interesante. El título me encantó, MD. Bienvenida. Bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
Y ahorita vamos con María Dolores, pero Jorge, hubo un comentario que leyó, no habíamos ido a YouTube, que leyó en YouTube, que me dijo, ay, no, yo tengo que contestar este comentario. Así que, pues bueno, adelante, George.
Sí, es que alguien puso que yo me miraba como que no estaba muy de acuerdo con el discurso de Marta Yolanda.
Dice Heidi Cano, pobre Jorge, da la impresión que no está de acuerdo con el discurso de Marta Yolanda.
Pues, si en algo no estoy de acuerdo es que tal vez soy más radical, ¿no?
Que soy demasiado, decís, ¿qué querés decir, George? ¿Que soy demasiado buena onda con el presidente y sus decisiones o qué? Me voy a ofender.
Más o menos. No, y es que yo sí estoy convencido de que eso de que, y que lo siguen diciendo hasta la fecha muchas personas, de que es que ustedes están poniendo por encima el dinero que la vida. Eso es una falacia, es una falacia, ahorita no me recuerdo el nombre, pero
Sí, Miriam,
básicamente es
me estás
una
midiendo que tenemos la distancia
es una
suficiente.
falacia de ¿cómo es que se llama la falacia
¿Falsa
esta? De
dicotomía?
falsa,
La falsa, falso dilema.
de falso dilema, exactamente. Porque no es que uno tenga que escoger entre el dinero o la vida, o sea, no es que venga alguien a ponernos una pistola y nos diga el dinero o la vida, ¿se recuerdan? Que ahí es donde se utiliza esa frase. No, ese es un, en este caso es un falso dilema. ¿Y por qué? Porque no es, primero, ni siquiera es el dinero o la vida, si aun si fuera esa la dicotomía, ni siquiera es así, porque el 95% de las personas que se contagien de COVID-2 tienen todas las o casi todas las posibilidades de que sigan con vida. Entonces, ese para principiar ese 95%, y todavía subiéndolo un poco, porque ya ahorita el número está más o menos por el 96, pero pónganle ese 95% de personas, aun si se contagian de COVID-19, no es que estén poniendo en riesgo su vida. Si hay un 5% o 4% de personas que sí están en riesgo su vida. Pero entonces lo que hay que enfocarse es precisamente en cómo hacemos, por un lado, para que no se contagien esas personas, no todo el otro resto de 95. Y si se contagian esas personas, ¿cómo hacemos para que no se mueran? Eso es básicamente donde debiéramos de estar enfocados, pero se ha agarrado la solución extrema, ¿no? Y que es generalmente la solución que hacen los políticos. Como no podemos salvar a este 4%, freguemos a todos y entonces así esperamos salvar a algunos de esos 4% y clavemos a todos los demás. Esa es básicamente, creería yo, el resumen de del video que acabamos de ver. Y al final es una muy mala decisión. Y aunque me digan, sí, pero lo están haciendo en Estados Unidos y lo están haciendo en Italia y todo, pero eso de que lo hayan hecho en todas partes del mundo no quiere decir que sea buena decisión. Igual en todas partes del mundo también están teniendo problemas serios, pero esos problemas se ven exponenciados en países pobres como el nuestro, o donde la mayor parte de personas vive en pobreza como los nuestros, que es muy distinta a la situación que vive la mayor parte de gente en Italia, que es muy distinta a la situación que vive la mayor parte de gente en Estados Unidos. Y esas cosas son las que hay que tomar en cuenta, y también pues hay otros muchos factores. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto una tablita que se hizo viral ahí el fin de semana pasado, en donde resulta que Guatemala era el país más seguro para enfrentar al COVID, ¿verdad? Porque es una tabla de donde están algo así como 50 países rankeados por la cantidad de muertos por cada millón de personas, y entonces Guatemala es el que sale en primer lugar, y es una tabla que la actualizan dos o tres veces al día, y se va peleando el primer lugar más alto de la tabla con India. En un reporte sale arriba, en otro reporte sale abajo, pero vamos así juntitos ahí con India. Y del otro lado pues está Italia, España, por la cantidad de muertos. Pero si ustedes ven esa tabla, y les invito a que la vean, ya sea la que estuvo circulando el sábado o la actualizada así de todos los días, van a ver que de todos los países que están ahí, que no son todos los países del mundo, son como 50 países, Guatemala es la que tiene el promedio de edad más bajo de todos. De todos los 50 países que están ahí, está Guatemala y Bangladesh o algún otro de esos países que tienen un promedio de edad de 23 años. Mientras que los países que están más abajo en la tabla, si ustedes van a ver, tienen promedios de 40 años, 45 años, y creo que Italia era el más alto, que tiene el 48 años. Entonces son situaciones distintas, son contextos distintos, y repito, aquí el problema es de que si paramos la economía como se ha hecho, al final las consecuencias van a ser, les puedo garantizar, mucho peores que las consecuencias del contagio del COVID-19. Y esa es mi postura.
Bueno, gracias, George. Lo que pasa es que George, cuando sabe que yo me emociono, pues que él cree que se va a ahorrar expresar su opinión, pero no, lo vamos a dejar más seguido, lo vamos a obligar más seguido a que se exprese, para que no crea la gente que no, si yo aquí soy admirador de Yamatei. Pero bueno, vamos con María Dolores Arias para que nos comente acerca de su artículo que se titula "Con P de pandemia, no de piñata", que no es lo mismo la pandemia que la piñata. Aquí parece que lo confundieron.
Aquí aprovecharon, y recuerdo la frase que hablaba Jorge, y que la investigué, el de que un político nunca desaprovecha una crisis para sacar beneficios de ella. Pues lo mismo ha sucedido, y no solo en Guatemala, hay que ser claros, no solo en Guatemala, sino en todas partes del mundo. Esto no quiere decir que sea un consuelo para nosotros, pero que sí nos demuestra que los incentivos son universales, y que lo que ha sucedido en esta crisis y con esta pandemia, pues es que muchos políticos se han aprovechado de esta pandemia para hacer su agosto en marzo o su agosto en el mes que les haya tocado en el país correspondiente. En la mayoría de los países, en mayor o menor medida, los políticos están aprovechándose de esta crisis para conseguir más recursos que puedan despilfarrar, malgastar o malversar. Además, y esta es la otra parte, no solo los recursos económicos, sino de obtener cada vez más poder para intervenir en nuestras vidas, violar nuestros derechos individuales, y no conforme con eso, intentan hacernos creer que todo es por nuestro bien. Los politiqueros en Guatemala no son la excepción, o tal vez son el mejor ejemplo de la desfachatez que abunda entre los de su calaña. Las sesiones en el Congreso de finales de marzo y principios de abril son el mejor ejemplo de la basofia que puede llegar al poder a través de un sistema electoral que promueve la mediocridad y le quita el poder al elector.
¿Qué es la basofia?
Que es la basura. La basura de la basura. Estas sesiones en el Congreso ejemplificaron la casi nula calidad del debate de las iniciativas. Con algunas honrosas excepciones, la mayoría hablaba sobre cómo estaban respondiéndole al pueblo, a sus electores, al aprobar ampliaciones presupuestarias y préstamos. Lo que obviaron decir es que sus allegados se beneficiarán en alguna medida y a los demás nos va a tocar pagar esos beneficios. Casi 20 mil millones de ampliación presupuestaria fueron aprobadas de emergencia en tan solo 2 semanas. La mayoría de estos recursos van a ser utilizados para pactos colectivos firmados irresponsablemente, infraestructura vial, remozamiento, servicio de la deuda, programas forestales de años anteriores. Pero, entonces, ¿cuánto se destina a la emergencia? Muy poco, realmente muy poco. El personal de salud de los hospitales públicos se queja de falta de insumos como material para su protección, medicamentos y equipo médico. Si nos obligan y nos están obligando a pagar impuestos para este servicio, para la salud, y además se aprueban préstamos y ampliaciones con la excusa de la emergencia, ¿por qué carecen en los hospitales de estos insumos? Y ya no me dio tiempo ya no me dio espacio, porque no solo ahora ya ni se pueden quejar, porque existe en el famoso acuerdo una parte donde no pueden, y ya circuló un memo, tengo entendido, en el cual se les prohíbe a los médicos y al personal médico de los hospitales públicos poder expresarse, porque entonces estarían generando un pánico en la población, con la excusa de ese pánico. Entonces,
lo único que quiere generar pánico es Yamatei,
y entonces, claro, y entonces, ¿por qué los hospitales carecen de estos insumos? Los empresarios, fundaciones y asociaciones han donado recursos para habilitar y equipar hospitales. Entonces, ¿por qué no primero inventariar la ayuda antes de solicitar más dinero? Para los políticos, la pandemia del COVID-19 les ha caído como anillo al dedo. Entre el miedo de los ciudadanos a contagiarse, la indiferencia o la ignorancia, esto les ha facilitado el camino para poder aprobar cosas que en otras circunstancias serían inimaginables, como 3 ampliaciones presupuestarias en menos de 15 días. O sea, no es una, no es dos, son 3 ampliaciones presupuestarias en menos de 15 días, que sumadas casi llegan a los 20 mil millones de quetzales. Préstamos por más de 800 millones de dólares. Autorizar al Banco de Guatemala para que emita dinero y se lo preste al gobierno. Pedir permiso a burócratas para poder ganarte la vida. Y además, después de eso, depender de ese burócrata para que te ayude a sobrellevar la crisis que ellos mismos han generado. La P de pandemia ha servido para hacer piñata el dinero de los tributarios. Si no, pregunto, ¿ya hay medidas para reducir el poder discrecional de estos burócratas? ¿Ya se han anunciado reducciones de trámites? ¿O acaso esta pandemia a los demás nos infecta y a ellos los convierte en ángeles celosos del buen uso del dinero de los tributarios? En lugar de reducir el mal gasto público, identificar plazas fantasmas, infraestructura fantasma, pactos colectivos leoninos, entre otras cosas, la P de pandemia ha servido, como lo han demostrado otros estados de calamidad, hacer piñata el dinero de los tributarios.
Por cierto, ¿cuánto termina el estado de calamidad? Porque en ese momento, o quiera o no quiera, Alejandro Yamatel ya no va a tener el poder de hacer esto. Lo más que podría hacer es prorrogarlo por 6 días, esperando que decida el Congreso prorrogarlo. El Progreso, que ahora está suspendido, aunque dicen que armaron unas comisiones porque ellos mismos se van a supervisar. ¿Que quién les va a creer eso? Es algo así como el lobo cuidando a las ovejas con estas comisiones, ¿no? Pero, ¿cuándo termina?
¿Es el 5 de mayo o no?
O sea que por lo menos tiene para poder seguir jugando a dictador Alejandro Yamatei de aquí al 5 de mayo. Pero eso es muy importante, MD, lo que has mencionado acerca de la piñatización, ¿no? Y el daño que nos ha hecho. Estoy viendo este meme que nos mandó Vilma Moreno, que dice, no hay como una loca pandemia para demostrar este pueblo pendejo que les puedo regalar muchas cosas que fueron pagadas con el mismo dinero de sus impuestos. Excelente meme, pero no, por favor, los fans de Alejandro Yamatei, no se asusten ahorita que no les dé infarto. Quien figura en ese meme es Nayib Bukele, que también ya le dio igual lo que le dijo la Corte de, no la Corte de Constitucionalidad, sino la ¿cómo es que se? El equivalente a nuestra Corte de Constitucionalidad en El Salvador le dijo que él no podía el tomar ciertas decisiones o acciones dentro del contexto de los poderes extraordinarios que le había dado la Asamblea, pero a Nayib Bukele le dio igual lo que
es que ese es el tema
y que por cierto que muchos que esperaban que efectivamente a Daniel Ortega se lo hubiera llevado
allá apareció
19, pues resulta
no que andaba muerto.
Parece que andaba de parranda. Bueno,
por eso no hay que celebrar anticipadamente.
sí pero aquí el tema es, miren, no perdamos de vista que el gobierno es el gobierno, o sea, no perdamos de vista, por mucho miedo que usted pueda tener, por mucho pánico que le pueda infundir esto, respire profundo y después de eso tome perspectiva, al menos tenga claro que el gobierno es el gobierno y seguirá siendo el gobierno y esto y además tomando en cuenta también el Congreso. O sea, los diputados en el Congreso seguirán siendo los diputados en el Congreso y los incentivos están puestos no para cuidarlo, créame.
Y algo muy importante, porque de nuevo, el que se queda libremente quedar en su casa, que se quede.
El
punto clave es que aquellos que quieren y necesitamos salir a trabajar, aunque tuviéramos ahorros para aguantar un par de meses, tampoco nos queremos consumir nuestros ahorros. Porque los vamos a necesitar más adelante. Y el ser humano necesita, para sentirse bien consigo mismo, saber que uno es productivo. Y estos son los casos de los menos en Guatemala. La mayoría de Guatemala, de los guatemaltecos, están enfrentando una situación similar a la de don Francisco, que nos sigue conmoviendo, aunque hoy él ya tenga un empleo.
Hay muchas doña Chonitas, hay muchos don Francisco.
De miles de don Franciscos. Y lo peor es que...
Chonitas que no pueden ganarse la vida.
Y lo peor es que hay muchos que están pasando a formar parte también de ese grupo. Tú sabes, este amigo abogado nuestro que nos comentaba ayer que con mucha tristeza tuvo que, pues ni modo, es su trabajo, tuvo que acompañar a un grupo, a unos empresarios, allá pues darle las gracias y despedir al 25% de sus trabajadores,
de su plantilla laboral,
que son 100 personas, y que si no pueden empezar a trabajar en los próximos días, no en junio, como decía el vicepresidente, cuando nos vamos a poder empezar a normalizar, en ya, a fin de mes van a tener que despedir a otras 100 personas. Y de nuevo, ahí tenemos el 4585-4280 para que aquellos que se encuentran en esa situación, por favor, llámenos, déjennos un mensaje de voz y cuéntenos, porque varios de los oyentes nos dejan, Marta Yolanda, tengo un mes de no trabajar, y como hay algunos que dicen, no sean exagerados, alguien dijo eso, este es un momento para reinventarte y ser creativo. Pues qué maravilla si lo puedes hacer. Pero una de nuestros oyentes le contestó, pero decime cómo, porque es fácil decirlo, pero no cuando ya tenés un mes de no tener ingresos y no encontrás trabajo ni cómo salir adelante. ¿Cómo hago para reinventarme?
Sí, yo hablé hoy también con
otro... O sea, a mí me parece bien en principio, hay que ser creativos y ver cómo salimos adelante, estoy de acuerdo, pero... Por cierto, que los fatalistas no somos nosotros. Nosotros solo estamos trasladando los datos reales que nosotros conocemos ya de primera mano. Y los que también están anunciando los organismos internacionales, como es la OIT, de que calculan que entre abril, mayo y junio 195 millones de personas se van a quedar sin trabajo. Y le puedo empezar a listar a todos aquellos que hasta en Estados Unidos ya se están quedando sin empleo, incluido empleados de Donald Trump en la Florida.
Bueno, de hecho, con el reporte de hoy de solicitudes de seguro de desempleo en Estados Unidos, llegan a 22 millones de solicitudes en 4 semanas.
Llevaban, creo que eran 200 mil, casi llegando a 300 mil, sí. Y de eso se disparó a millones. Sí.
En 4 semanas hay 22 millones de solicitudes de seguro de desempleo en Estados Unidos. Y, o sea, ese es el.
Y eso porque allá existe este tema.
Pero ponerle, hoy yo hablé con un empresario y que me dijo que en su empresa él tenía 25 trabajadores y ya, o sea, hace 3 semanas, ya ahorita ya solo tiene 10, o sea, básicamente ya tuvo que despedir a más del 50% de sus trabajadores porque simplemente ya no les puede pagar.
Es que no hay para dónde, y aquí es el tema, cómo encontrar este balance entre la salud, o sea, tu salud, y mantenerte con vida, porque aquí mantenerte con vida implica generar riqueza que te mantenga con vida. Hay algo que es muy importante que no debemos que olvidar, es la vida no se sustenta sola, la vida no la tenemos que ganar. O sea, el hecho de, ahora más que nunca, el término ganarse la vida es muy importante, entender ese concepto de ganarse la vida. ¿Qué quiere decir esto? Autosustentar tu vida, generar riqueza para poder sustentar tu vida. Entonces, ¿cómo encuentras ese balance entre tu salud, los riesgos que implica este coronavirus, este COVID-19, y ganarte la vida? Creo que esta es una decisión personal que debes tomar responsablemente con toda la información que tengas disponible. ¿Y a qué me refiero? Si para ganarte la vida tienes que usar mascarillas, tienes que traer tu gel casi que colgando ahí tu botecito en tu cincho, y tienes que generar, y es ahí donde viene la reinvención, buscar formas de cómo generar estos ingresos, son decisiones muy personales. Y es ahí donde creo que la centralización, el creer que un político sabe qué es lo mejor para ti, y eso es lo que hemos cedido y no nos hemos dado cuenta. Muchos no se han dado cuenta que le están cediendo al político el decidir qué es mejor para él, para uno mismo. Creo que uno debe tomar esas decisiones, asumir la responsabilidad de su vida y tomar esas decisiones.
Por cierto, hoy me enteré de una noticia que me pareció muy, muy creativo. Y ellos sí se están reinventando en esta crisis. ¿Y qué es? ¿Se recuerdan de que una de las industrias más complicadas y que peor le ha ido en toda esta crisis es a la industria del turismo, ¿no? Sin embargo, hoy me encontré que aquí en Guatemala las agencias de turismo y las agencias así de tours, lo que están ahora se convirtieron en servicios de transporte de personal. Entonces están usando los shuttles que tenían para llevar a los turistas a Antigua o para llevar a los turistas al lago. Ahora lo están alquilando a las empresas que están trabajando y que necesitan ir a dejar al personal a sus viviendas, ¿no? Entonces me parece bueno.
Es como
un activo, como
cómo sobrevivir.
Me pareció creativo cómo se reinventaron.
Los que pueden, pero... Sí.
Por ejemplo, yo lo que decía era...
¿Tienes un activo? Puedes pensar, bueno, tengo este activo, ¿cómo lo voy a utilizar? Y es lo que debemos hacer y estamos intentando hacer.
Yo sé que va a sonar una locura, pero sí. Yo lo que decía era, si el problema es el transporte público y lo que nos demuestra es que el transporte público es malo, es ineficiente, está centralizado, está monopólico, podría haber sido una solución decir cualquiera que quiera dar transporte público lo puede hacer, le vamos a emitir un permiso, llena un formulario, nos manda el QR de su tarjeta de circulación o de tu impuesto de circulación para ver cuál es la capacidad y entonces te emito un permiso que tú imprimes, lo pones en tu parabrisas y dice puede transportar, si tienes capacidad de 4, 2 personas o 3 personas. Y a la mitad de la capacidad, tomando en cuenta. y que debería tener gel, que debería tener mascarillas, que debería estar sanitizado el carro, qué sé yo.
Solo puede ir una persona sentada por en los asientos de dos, que solo va.
Por ejemplo, hablando de la mitad de la capacidad de, sí. Entonces no sería esa una solución al porque lo que hicieron fue cerrar el transporte público porque como es ineficiente y siempre hay apretazones, en lugar de cerrarlo, ¿por qué no abrirlo aún más y que cualquiera que quisiera dar ese transporte público lo pudiera hacer solicitando un permiso en el cual rápidamente, pues lo único que es mandas tu pago de impuesto de circulación porque ahí aparecen las características de tu vehículo y la capacidad de tu vehículo y con eso pues ya podrías dar y entonces se abriría. Esta fue una idea que dije, bueno, ¿por qué no se abre el transporte público?
Juan José Saror, todos los buses de colegio que están parados podrían utilizarse para eso y tienen
totalmente
toda la razón.
Totalmente, excelente.
Y cualquier buses,
¿cuántos colegios van a quebrar ahorita?
Público pudiera hacerlo a la mitad de su capacidad instalada o a un tercio, no lo sé, porque si el problema es que no quieren que haya gente cerca aglomerada en dentro del transporte y con todas las medidas que se piden para el transporte de personas actualmente, que es que lleven alcohol en gel, ahora es el uso de la mascarilla, y entonces ¿qué haría la PMT? Estaría, pues, eso sí, poniendo fuertes multas a aquel que incumpla con el permiso que le fue otorgado.
Pensaba ahorita que hasta sería eso interesante para que finalmente un cartel que ha habido en Guatemala, que es el cartel del transporte público, se lograra romper. Y de nuevo, es mejor trabajar algo a no trabajar, porque tal vez no vas a llegar a tener los ingresos que tenías antes de todas estas decisiones que tomó el presidente Yamatei, pero vas a tener algo por lo menos para sobrevivir hasta que puedas otra vez encaminarte en búsqueda de vivir la mejor vida posible
y yo no dudaría
el objetivo no lo debemos de perder de vista en estos momentos de mayor incertidumbre.
Y yo no dudaría que en un momento los emprendedores hicieran adecuaciones a sus aplicaciones que ya existen para, por ejemplo, decir, bueno, hay un bus que lleva tal ruta y va a pasar donde usted está en tanto tiempo y todavía tiene capacidad, reserve. Y entonces tú con tu teléfono puedes agarrar la aplicación. O sea, es que pueden surgir muchas ideas, pero si nos dejan actuar y nos dejan tomar decisiones y que obviamente las tomemos informadas, las tomemos responsablemente. Cuando hablaba del tema de si vas a dar ese transporte público, cumple con las características mínimas, como si estás abierto, por ejemplo, ahora llegas a un supermercado y te dan alcohol en gel, no puedes entrar si no traes mascarilla, antes era así, ahora es obligatorio, ya te toman temperatura, o sea, van implementando medidas para asegurarse que cumplen con los lineamientos o con las medidas de sanidad establecidas y que además se cuidan ellos mismos que están dando el servicio y cuidan a sus clientes. Entonces, creo que se puede hacer mucho, pero para mí el principio básico que hemos olvidado o que muchos han olvidado es creer que el burócrata, que el político sabe lo que es mejor para ti.
Dicen en Twitter, Gerardo de la Riva, sugiero agregar en la gráfica el número de contagios, etcétera, el número estimado de desempleados. Y Pedro Pablo Vázquez nos cuenta, mi jefe tiene 4 tiendas y ha tomado la dura decisión de cerrar una de las tiendas y estos días hemos estado trabajando precisamente para cerrar el negocio. Y sé que para él no fue una decisión fácil porque el negocio tenía más de 35 años. Lo sentimos muchísimo. ¿Se recuerdan que les comentábamos esta encuesta a más de 500 empresas, según las cuales el 65% de las empresas aguantamos hasta mayo y si mucho hasta junio? De ahí en YouTube, José Nájera dice, Marta Yolanda, felicitaciones por su programa. Tengo más de 15 años de escucharlos. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Y en Periscope, George, no convences a los oyentes, dice, el lenguaje corporal de George te delató. No está de acuerdo con lo que Marta Yolanda expone.
Sí, bueno, George, sí, es muy aguada.
Vas a tener que aprender a ser más convencedor porque nadie te cree.
Convincente.
Convincente. Aquí lo estoy. Jorge, Jorge, por favor, di lo que yo estoy pensando. Vas a tener que mejorar tu lenguaje corporal, George. Pero bueno, en fin, fuera de risa, dice Marcos Barrios, qué contradictorio que quiebren los colegios privados, mientras que a Joviel Acevedo le formalizan un incremento salarial con el dinero de los tributarios. Totalmente de acuerdo.
Que eso es muy importante recalcarlo, especialmente en este momento, que mientras la mayor parte de las personas en Guatemala han visto recortados sus ingresos, y la mayor parte, digo, desde los multimillonarios hasta los más pobres.
Y otros con cero.
Sí, resulta que los empleados públicos en general pues siguen recibiendo su salario, pero los del Ministerio de Salud y los del Ministerio de Educación, todo el sindicato de Joviel Acevedo y todo, no solo van a seguir recibiendo sus ingresos, sino que adicionalmente van a tener aumentos. Y es un aumento que fue aprobado en esta crisis, o sea, hace 2 semanas, y que fue publicado hoy. El acuerdo ese que fue publicado hoy, ahí va lo del incremento de salario para los sindicalistas del Ministerio de Educación.
Así es, hoy son los 5,000 millones de...
Ah, la ampliación.
Y Estuardo, ¿a qué hora se nos fue para Toto? Ya vieron, Estuardo Zapeta, saludos desde Toto. ¿Qué opinan de las medidas que están tomando en Toto?
Es el homónimo a ser pariente.
De personas de comunidades y hasta de las zonas suburbanas. Todo esto por el pánico que está causando nuestro flamante presidente. Pues yo creo que es nuestro Estuardo Zapeta por lo que está diciendo. ¿O no? Zapet, ¿qué haces hasta por allá, Toto? ¿A qué horas te nos fuiste? Si hace apenas unas horas estabas acá en Libertópolis por la mañana. Pero bueno, con cuidado, Zapet. Si es que nuestro Zapeto, si es un homónimo, igual que maravilla, porque pues piensa muy similar a nosotros.
Y saludos a Alfonso Cach, que nos manda saludos desde Reua. Saludos
desde
Alfonso.
Desde Reua, así es. Pero bueno,
ahí limpio.
Antes de terminar, yo les quería leer esto, porque me parece que es importante y empecemos los que quieran, pues no tiene nadie la obligación de hacerlo. El club de fans de Yamatei, cada vez más pequeño, puede seguir alabándolo y seguir falseando la realidad. Están en todo su derecho, porque al final eso era lo que yo decía. Aquí lo que debe prevalecer, y María Dolores preguntaba, y también algunos de los oyentes, ¿pero qué hacer? Lo que hay que hacer es ir a los principios que han probado que funcionan, que es el respeto a los derechos individuales, a la libertad de cada quien. Porque si no, nunca vamos a ser responsables. Alguno de los oyentes también escribió, es que los gobernantes lo que quieren es mantener idiotizado y con miedo al pueblo. Resumo lo que dijo. Y lamentablemente así es, pero no solo es eso, sino que la educación en nuestro país, en la mayoría de países, está dirigida ¿a qué? A que las personas, en lugar de ser ciudadanos mandantes, que piensan, que ejercen su juicio propio, sean serviles, sean siervos a lo que dicen los gobernantes. Es por eso esa angustia de tantos, de cuando hay algo, inmediatamente recurren al gobernante como que si fuera el papá que los va a salvar, y al final terminan peor. Pero bueno, veamos qué hacen otros papás y mamás, digo, gobierno en otros lados, que esto me parece muy interesante. La primera ministra, tomen la nota, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y el resto de su gabinete donarán el 20% de su salario durante los próximos 6 meses para contribuir a la lucha contra el coronavirus. Según Ardern, dice, y abro comillas, la voy a citar, es la decisión correcta, es un reconocimiento de que cada persona y organización tiene su rol en la lucha común contra la COVID-19 para salvar vidas. La donación total que van a hacer es de 900, que hará la primer ministra, será de $972,000.
La primer ministra y el gabinete.
Y el gabinete. Otros gobiernos también decidieron ceder parte de sus salarios en los últimos meses para la lucha contra el COVID-19. El ejecutivo de Singapur donó en febrero un mes del salario del primer ministro y su equipo, mientras que el primer ministro tailandés Prayut Chan-o-cha también anunció en marzo la cesión de una mensualidad, alrededor de $3,800. El presidente filipino Rodrigo Duterte, que ese es el que mandó a matar también. Es complicado esto, pero bueno, indicó a comienzos de abril que también renunciaba a una mensualidad equivalente a $7,800 para apoyar los esfuerzos contra el nuevo coronavirus. El presidente de Malawi, Peter Mutharika, ha anunciado que tanto él como los miembros del gobierno sufrirán un recorte salarial del 10% durante 3 meses para dedicar mayores esfuerzos económicos a la pandemia del coronavirus. En Latinoamérica, el presidente de México, hasta AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que se bajará el salario, así como el resto de altos funcionarios del gobierno. Asimismo, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció que él y los ministros que integran su gabinete y los legisladores rebajarán un 20% su salario como una de las medidas para hacer frente al coronavirus. Y es interesante porque ellos sí van a rebajar su salario, no van a donar como en el caso de Nueva Zelanda y después de 6 meses regresan otra vez a recibir su salario. En el caso de Uruguay, Luis Lacalle Pou de una vez dijo se baja el salario 20%. Mientras que en Guatemala, ¿qué sucede? En Guatemala, el presidente, porque luego la gente dice, no, es que los culpables son los diputados y el santo presidente, que ya vamos a iniciar su proceso de beatificación. Ah, no se puede todavía porque no ha muerto. Pero bueno, en fin, estamos a punto de levantarle un monumento a su santidad en vida. Recuerden que es el presidente Alejandro Yamatei y su ministro de Finanzas, Álvaro González Richi, quienes van a presentar estos planes al Congreso de la República. Y es Álvaro González Richi quien ha defendido desde antes de tomar posesión que se deben de pagar estos pactos que durante la campaña política los denunciaban como pactos lesivos a los intereses de los guatemaltecos. Solo ganan la elección y se convierten en pactos de nación que hay que cumplir. ¿Y qué importa que el resto de guatemaltecos esté sin trabajar? ¿Qué importa que hasta los señores del Banco Guatemala, o sea, todos, para aquellos que dicen, ay, este Jorge, esta María Dolores, esta Marta Yolanda, esos de Libertópolis, esos son unos exagerados, qué bárbaros, el Dani Fernández todavía peor, qué bárbaro, eso que -2 vamos a destruir, porque eso es lo que representa. Ese -2, entre comillas, de mal llamado crecimiento del PIB, es destrucción de por lo menos un 2% del PIB. No solo no va a haber crecimiento, va a haber destrucción.
Es que al final se está consumiendo, pues, lo que se creó.
Pues bueno, eso hasta...
Y como tampoco es mucho.
Del Banco Guatemala, a los señores del Banco Guatemala ya dijeron que sí, pero ¿qué hace el presidente, su ministro y los diputados? Se recetan 20,000 millones de quetzales más. Que por cierto, ahorita no recuerdo por qué en el periódico mencionan casi 30,000 millones de quetzales.
No sé.
Pero yo voy a regresar al número que nosotros conocemos, que es el que hemos...
Las tres ampliaciones.
...analizado con Dani Fernández, que son las tres ampliaciones de casi 20,000 millones de quetzales. Eso es lo que hicieron. Muy diferente a todo lo que yo acabo de leer. Es, a final de cuentas, esa piñata MD a la que haces referencia.
Sí, que no olvidemos que es P de pandemia, no de piñata, porque los políticos lo entendieron al revés.
Hay un dicho que tienen los políticos en Estados Unidos, que no me recuerdo quién se lo atribuyen, a uno de principios del siglo XX, a un político gringo de principios del siglo XX, que decía, nunca hay que desaprovechar una buena crisis.
Exacto.
¿Lo dijo MD? Sí. En su artículo.
MD. No era el artículo, no, sí lo... Sí, ya le toca hacer resumen. Entregarlo antes de medianoche, si no, no tiene puntos hoy.
Dice Guido Orellana, ¿hay alguna propuesta que se pueda firmar para exigir que los burócratas y los gobernantes bajen sus salarios y disminuya el gobierno, quitar ministerios, disminuir impuestos, eliminar pactos colectivos? Pues yo sí he visto algunas que están circulando virtualmente, y también un meme que ha circulado particularmente en WhatsApp y no sé si en otras redes, pero algo en serio, en forma para hacerlo, no, Guido, y ojalá alguien, pues al fin tiene que haber división del trabajo, porque todos nos tenemos que involucrar de alguna manera. Ayer, yo estoy totalmente de acuerdo con el amparo que pusieron los señores del CACIF en contra de la SAT. Porque, repito, es terrible que nos hayan obligado a pagar sin saber si vamos a tener para pagar la quincena de fin de mes, cuando ni siquiera se deja trabajar. Y a pesar de que hay algunos que sí estamos permitidos porque somos considerados como esenciales, aunque no les guste, tenemos permitido trabajar, la realidad es que la mayoría de nuestros clientes no están trabajando, motivo por el cual nuestras ventas y nuestros ingresos también han bajado a la mitad. Y eso tiene serias consecuencias para todos. Entonces, regreso al punto, es el colmo el descaro. Se recetan 20 mil millones de quetzales más. Exigen que no trabajemos porque nos debemos de quedar en casa, obligatoriamente. Yo estoy de acuerdo que el que se quiera quedar libremente, que se quede. No hay ningún problema. Pero nos obligan, sin saber las condiciones de cada una de las personas en Guatemala, a que no trabajemos. Pero eso sí, cuidadito, dejas de pagar. Y lo que es peor, te voy a poner una demanda. Y como tu empresa no está abierta, te voy a ir a dejar la notificación en la puerta, y a partir de ese momento empieza a correr el tiempo para que tú presentes tus pruebas de descargo.
Y mejor eso, si no llegas allá a la oficina, porque así te clavamos bien.
Entonces eso es terrible.
Y es una muestra más de la incongruencia de todas estas personas, ¿verdad? Porque yo he puesto el ejemplo en otras ocasiones, y lo repito, de que los de la San Carlos, qué fácil, va a decir, miren, cuarentena las 24 horas durante las próximas 8 semanas. Porque eso es lo que propusieron los de la San Carlos, ¿verdad? Que esa es la forma de evitar que no pase nada. Pues claro, porque como ellos van a estar esas 8 semanas en su casa y van a estar recibiendo su cheque. Si dijeran los señores de la San Carlos, miren, nosotros recomendamos de que se haga cuarentena completa las 24 horas durante 8 semanas, y durante esas 8 semanas no vamos a pagar ningún sueldo aquí en la San Carlos, les creería que son sinceros, que están preocupados y que se están poniendo en los zapatos del 99% de la población, que durante esos 8 semanas que ellos están proponiendo no recibirían nada de ingresos, ¿no? Si dijeran eso, tal vez sería medio creíble su preocupación. Mientras tanto, es una imposición autoritaria de gente irresponsable e insensible con la miseria que están ocasionando.
Pero bueno, tenemos Ana Patricia Pérez Pinillos, dice, el organismo judicial tiene su bono también en plena crisis. Así es, a fin de cuentas son todos los que están en el ejercicio del poder. Pero bueno, tenemos que ir terminando y nos hace falta nuestra nota tecnológica que nos va a servir para poder hoy concluir nuestro programa con algo que nos dé ánimo, el ver que a pesar de esta situación todavía hay gente que continúa investigando, creando y proponiendo soluciones para satisfacer las necesidades de todos. ¿Sí, MD?
Es que al final es dejar en libertad la creatividad y el ingenio humano para resolver problemas complejos como estos. Y entonces yo sigo insistiendo, ¿por qué creemos que el gobierno puede resolver estos problemas complejos? ¿Por qué creemos que un político puede resolver estos problemas complejos cuando lo que se necesita es muchas mentes brillantes, muchas mentes creativas generando soluciones? Ahí está el tema de los respiradores artificiales, los respiradores mecánicos, ya están respiradores poniéndole también componentes electrónicos para que sean inteligentes, lo que hablábamos del transporte público y que posiblemente podrían haber ya modificaciones a apps que ya existen para poder ver un bus que todavía tiene capacidad dentro de su capacidad limitada para operar, que puedas usar, por ejemplo, dispensadores de mascarillas donde tú puedas revisar si tu mascarilla todavía está útil y si no comprar otra, en algún momento que se puedan hacer pruebas, dispensadores o máquinas que tú puedas hacer tu prueba y te manden después la información a tu teléfono, lo que está haciendo Apple y Google, que uno nunca se lo hubiera imaginado y que ahora está sucediendo, están trabajando en conjunto para darle la información al usuario, no al gobierno, al usuario, la información descentralizada para que puedan tener una mejor rastreo de con quiénes tuve contacto, y si alguno de esas personas, no sé quién, pero si alguno de esos tuve contacto y tú está enfermo, entonces yo vaya a hacerme las pruebas, que se puedan hacer pruebas en diferentes, de muchas maneras, y que se puedan hacer pruebas confiables, masivas, se pueden hacer muchas cosas, pero mientras se siga creyendo que el gobierno tiene las soluciones, que el gobierno es omnisciente, es muy difícil poder avanzar en esto.
Bueno, ¿algo más que quieras agregar antes?
Solamente muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos quienes mandaron sus mensajes. Muchísimas gracias.
Disfrutamos de esta conversación de los días jueves. Pero antes
y voy a ver si mando la tarea.
Sí. Voy a ver. Aquí no es voy a ver, jovencito.
Los oyentes te tienen controlado. Que si el lenguaje corporal, lo que quiere decir que estás agachado. Así que, por favor, Jorge, con orgullo, recto, a leernos este importante, a compartir este importante anuncio con los oyentes.
Sí, solamente recordarles a nuestros radioescuchas que en Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio, vidrio templado, muros cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya sabe, cuando finalmente logremos salir, que esperamos que sea pronto, y usted vaya a ir a ver si va a comprar, si necesita comprar una oficina, una vivienda, un apartamento, pues asegúrese de que estén, pregunte si utilizaron los productos de Ventanas Alemanas para poder, en la construcción, para asegurarse de que está comprando algo de muy buena calidad. Si quiere más información, la encuentra en ventanasalemanas.com o llamando al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar acerca de algo que me han preguntado varias personas, y es, ¿y qué alternativas hay a Zoom? Como ahora ya se han corrido muchas noticias de que puede tener problemas Zoom, y han habido varias noticias de que se han robado passwords y todo. Entonces me han dicho, bueno, pero ¿y qué alternativas hay para Zoom? Y resulta que hay un montón de alternativas para Zoom. Y les voy a dar algunas de las alternativas, de las aplicaciones que hay disponibles, básicamente para poder hacer videoconferencias, que es lo que ahora es lo que se acostumbra ahora casi para todas las citas de tanto familiares, de amigos o de negocios. Pues la alternativa que se ha vuelto la más popular es Zoom, pero hay muchas otras. ¿Y cuáles son algunas de esas que hay? Pues ya en algún momento mencionamos el Microsoft Teams, que es una que es más para temas empresariales que para temas personales. La mayor parte de los otros son casi para temas para cualquiera de los dos. Está Skype. Han visto que nosotros hacemos las transmisiones por Skype. Pues adicionalmente Skype tiene una opción que se llama Meet Now, y con esa pueden hacer videoconferencias. Luego está GoToMeeting. Hay otro que se llama Signal. Hay otro que se llama Join.me. Hay otro que se llama, es el de Google, que se llama Google Hangouts Meet, se llama ahora. Antes era solo Google Hangouts, pero ya lo están pasando a Meet. O sea, al final se va a llamar Google Meet, según yo. Luego está también, hay otro que se llama Ring Central, así Ring como del sonido del teléfono. Está el de Cisco, que se llama Cisco Webex, que este es muy popular dentro de las empresas. Hay otro que ese sí ni loco, nunca jamás lo había escuchado, se llama Blue Jeans. Pues hay un servicio de videoconferencias así que se llama Blue Jeans, así como los pantalones de lona, o lo que se llama Blue Jeans es esta. Luego hay otro que es otro de una empresa intermedia, se llama Any Meeting, cualquier reunión. Y está también Soho, que Soho es una empresa de la India que tiene un montón de aplicaciones y una de ellas es precisamente para hacer videoconferencias que se llama Soho Meetings. Y por último, esta que me la acaban de recomendar es una que esa sí ni siquiera sabía que existía, pero resulta que parece que es una de las más potentes, principalmente para temas de negocios, que es de Amazon, que se llama Amazon Chime, así Chim. Chime. Entonces, todas estas son distintas opciones a las cuales tiene usted, y la mayor parte de ellas, especialmente en estos momentos, tienen opciones para muchas de esas videoconferencias hacerlas de manera gratuita. Voy a poner ahí un artículo en los chats para que ustedes puedan ver las distintas opciones y ver cuál les conviene más utilizar. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo, que los invita a quedarse en casa contigo en línea.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en los últimos minutos de Libertópolis al mediodía. Y antes de despedirnos y agradecer, por cierto, yo quiero agradecer la cantidad de comentarios que hemos recibido, que son un montón. Dirigidos a nosotros en lo personal, queríamos Libertópolis y pediríamos un subsidio, qué pensamos de las políticas de Bolsonaro. También nos pregunta, creo que es Juan Antonio Pral, nos pregunta que qué pasa con los, perdón que ahorita voy, qué pasa con los, ilegales, perdón, José Antonio Pral Palma, que qué porcentaje indocumentado se habrá quedado sin empleo ya y que ellos no están registrados para pedir ese subsidio. Pero hay dos cosas, José Antonio, interesante con las políticas recientes de Donald Trump, que ahorita voy a comentarles antes de que terminemos, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles de Mr. Bodeguitas, que ahora que usted está en su casa, seguro ha encontrado un montón de cosas que ya vio que podría tenerlas en otro lugar y que le quitan espacio ahorita vital, especialmente en estas épocas. Así que cuando nomás pueda salir, lo invitamos a que vaya a ver los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas desde 4 metros hasta 60 metros cuadrados, con vigilancia y control de acceso a las 24 horas y con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad, así que seguramente le queda uno ahí cerca. Si quiere más información, la encuentra en mrbodeguitas.com, mrbodeguitas.com o un WhatsApp al 4267-2596, 4267-2596. Mr. Bodeguitas, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Y bueno, lo que quería comentarle a José Antonio y a todos los que tengan duda, lo que ayer han pasado dos cosas interesantes. En el caso de California, no vamos a entrar, pero han ofrecido a los inmigrantes ilegales, no sé cómo va a ser el proceso, tal vez va a ser similar a la entrega del bono de los 1,000 quetzales de aquí en Guatemala, no lo sé, pero han ofrecido, y el caso de California es muy interesante. No quiero adelantarles nada, porque la realidad es que es poco el tiempo que hemos tenido para poderlo investigar, pero en el caso de California, ha sido tan poco el avance del COVID que no se debe a la cuarentena, sino a otros motivos, según lo que han mencionado ya aquellos que están investigando el caso de California, al extremo que los respiradores y otro equipo médico necesario para atender a los enfermos con el COVID-19, parte de ese la gobernadora de California ha decidido enviarlo a Nueva York. Pero regresando otra vez al punto, por lo menos en el caso de California les están ofreciendo hasta $1,500. Ese es un anuncio que hicieron hoy, un $1,500 para apoyar a los inmigrantes ilegales que se hayan quedado sin trabajo. Pero por otro lado, Donald Trump ayer, y lo mencionaba al principio yo hoy de Libertópolis al mediodía, Donald Trump decidió flexibilizar, no se me ocurre ahorita otro término, flexibilizar sus políticas en contra de los inmigrantes ilegales y decidió a aquellos inmigrantes ilegales que tienen trabajo darles una visa temporal para que puedan trabajar, particularmente aquellos que trabajan como agricultores, que me pareció muy interesante. Pero bueno, en fin, estamos ya terminando el programa para responder estas dudas a quienes nos hacen preguntas como, pues bueno, con tal de no salir del aire, ¿aceptarían un subsidio? No puedo responder yo en este momento esa pregunta. Para eso nosotros estamos trabajando en otras áreas y estamos, como por ejemplo, la Liga de los Liberhéroes. Una oyente nos decía, este es el programa que yo quiero apoyar. Pues si nos quieren apoyar, ya saben cómo lo pueden hacer. Suscríbanse a la Liga de los Liberhéroes. Lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com y ahí van a encontrar el banner donde los va a llevar al lugar donde se pueden suscribir. Pues ustedes eligen desde $5 hasta $20 mensuales con qué es lo que nos pueden apoyar. Para que podamos ir cubriendo nuestros gastos, el pago de la frecuencia, el pago de la planilla, de energía eléctrica y tantas otras cosas más que implican el que pueda llegar a ustedes de lunes a viernes Libertópolis, Libertópolis por la mañana, Libertópolis al mediodía, Libertópolis por la tarde, Libertópolis negocios. Entonces, a aquellos que nos quieran apoyar, y porque pues entienden que la discusión que se encuentra en Libertópolis solo lo encuentran en Libertópolis, bienvenidos, por favor, únanse y únanse ya, ahorita se quedaron entusiasmados. Y aún aquellos que no podrían vivir sin nosotros porque les encanta enojarse con nosotros, Jorge le da risa, pero pues bueno, adelante, a lo mejor algo decimos para que, a pesar de que no, yo no los defiendo, yo estoy en contra de ellos, pero comparto su programa, los escucho, etcétera. Algo debemos estar aportando en su vida para que ustedes nos acompañen y ustedes nos escuchen. Así que esa es la forma en que nos pueden apoyar, por medio de suscribirse a la Liga de los Liberhéroes. Y bueno, en fin, hubo muchos comentarios más que no nos dio chance de abordar, pero que agradecemos todos aquellos que pues comparten con nosotros y en búsqueda precisamente de lo que es lo que hacemos nosotros en Libertópolis, la búsqueda de la verdad que es una cualidad de los juicios que son verdaderos cuando están obviamente sostenidos en los hechos de la realidad. Pero bueno, nos estamos despidiendo, así que George.
Solo quiero recordarles de que aún en las circunstancias actuales usted puede disfrutar de lo mejor de la San Martín en casa con desayunos, almuerzos, pastelería, panadería y bebidas frías. Ellos cuentan con servicio a domicilio que usted puede acceder a él mandando un mensaje de WhatsApp al 2215-1515, que también tienen servicio en las tiendas que están funcionando. Tienen servicio de Cop, entonces usted puede ya llamar o meterse al sitio a www.sanmartinbakery.com, hacer ahí su orden y decir, y la voy a pasar a recoger a la tienda tal a las 10 de la mañana, y entonces ahí se la tienen ya lista para que usted ya solo pase a recogerla, ni siquiera se tiene que bajar del vehículo. Y también puede pedir los productos a través de la aplicación de Glovo y a través de la aplicación de Uber Eats. Y recuerde de que en los horarios hasta las 2 de la mañana, de la tarde, están abiertas 32 de las, por lo menos 32 de las panaderías de la San Martín, así que usted puede ir y pasar comprando su pan, sus pasteles, jugo de naranja o lo que usted necesite. En la San Martín, le recuerdo el teléfono 2215-1515 o las aplicaciones de Glovo y de Uber Eats.
Un par de cosas importantes. El Estuardo Zapeta, que nos ha escrito, dice que es tocayo. De Estuardo, no es, ya decía yo que no era el Zapet de nosotros que andaba hasta Toto, y esa es otra de las preguntas que nos queda pendiente, es qué está pasando no solo en Toto, sino en otros lugares donde no están dejando que ellos mismos están tomando medidas de hecho en sus municipios. A lo mejor mañana tenemos más tiempo de comentarlos. De ahí nos preguntan varios, entre ellos Chivis, que dice que dónde puede leer el artículo de María Dolores, lo pueden leer en República GT. Y yo creo que nosotros también ya lo compartimos en
ya
Facebook.
Ya se lo compartí también.
Ya lo compartimos en nuestra transmisión en Facebook. ¿Y qué más cosas? Ah, no quiero terminar sin agradecer a los 61 oyentes que compartieron nuestro programa hoy. Muchísimas gracias, porque eso es también una forma muy importante que ustedes tienen de apoyarnos. Estamos ya nos y nos preguntan cosas que no tenemos una bola de cristal para saber, pero podemos estimarlo, Josué Alvarado, y a lo mejor mañana, si nos lo recuerda, entramos a ese tema. ¿Cómo va a impactar la inflación y la caída de la moneda con estas malas decisiones que está tomando el gobierno? Excelente pregunta. La esperamos, por favor, para mañana, Josué. Cuídense muchísimo y recuerden que los espera a las 5 de la tarde Estuardo Zapeta en Libertópolis por la tarde, y de 6 a 7 de la noche María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía en Libertópolis, y nos despedimos como lo hacemos siempre, recordándoles que una sola vida tienen, y que a pesar de lo difícil que pueda ser las situaciones que estamos enfrentando, pues bueno, busque dentro de esas circunstancias que usted no escogió la forma de buscar su felicidad. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libertópolis presentó a Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Libertópolis, el valor de la verdad. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor. We'll be right back.